Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a Deporte Académico. Soy Germán Gómez y el día de hoy tenemos como invitado a Hans Adrián Díaz, colombiano que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles o Santa Bárbara específicamente, y quien se desempeña como técnico de fútbol. Y la idea es que, a propósito de los temas coyunturales que se han venido presentando por las, digamos, buenas presentaciones deportivas que ha tenido Colombia en estos días en varios campos, Juegos Panamericanos, Nairo Quintana, pero también la selección femenina de fútbol que creo que pasó a octavos de final. Quisiéramos de pronto tener hoy una charla con Hans para que nos cuente la experiencia de lo que es el fútbol en Estados Unidos, su experiencia como entrenador y además tener unas reflexiones frente a lo que es el fútbol femenino en Estados Unidos, dado que fue el campeón mundial este año y siempre ha tenido como grandes figuraciones. Hans, buenos días y gracias por acompañarnos hoy en el programa de Deporte Académico.
Buenos días, Germán, gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente. Felicitarlos por el programa, es la verdad muy chévere que el espacio se mantenga, que sigan trabajando fuertemente con el tema que siempre nos ha gustado.
Y que esperaremos ahorita cuando vuelva a Estados Unidos e internacionalice el programa, ¿no? Nos hará la publicidad respectiva. Bien, Hans, quisiera comenzar preguntándole qué hace usted allá en Estados Unidos, cuál es su profesión o cómo se define el papel que usted tiene allá en Estados Unidos, en Los Ángeles o en Santa Bárbara.
Sí, bueno, yo vivo en Santa Bárbara, es una ciudad cerca a Los Ángeles, es como hora y cuarto. Bueno, hago diferentes cosas, pero parte de mi trabajo es entrenador de fútbol, trabajo para el club de fútbol de la ciudad donde vivo. Es un club grande. La ciudad es una ciudad pequeña, es una ciudad de 100.000 habitantes, pero el fútbol en esa ciudad es muy importante. La Universidad de Santa Bárbara, la UCSB, tiene un programa de fútbol que es muy importante a nivel nacional. Entonces eso hace que la comunidad esté muy involucrada con el tema. Los niños sean muy apasionados por el fútbol. Ha cambiado mucho en los Estados Unidos. He leído que entre los niños de 4 a 12 años ahora el deporte más popular es, como lo llaman allá, el soccer, después de ser casi el quinto deporte en a nivel de popularidad, ahora es muy popular entre niños y niñas.
¿A qué deporte le quitó popularidad? ¿Cuál era antes el deporte popular? ¿El fútbol americano o el béisbol?
El béisbol, para esas edades el béisbol sigue siendo muy fuerte, pero el béisbol, fútbol americano lo juegan más, lo empiezan a jugar ya en la high school, es decir, a partir del noveno año de escuela, pues por todos los problemas de
sí, es un deporte de choque.
Sí, ahorita sigue siendo muy popular, pero hay investigaciones que generan que el fútbol esté perdiendo un poco de espacio, el fútbol americano esté perdiendo un poco de espacio entre los otros deportes por cuestiones médicas.
Problemas de salud asociados a lesiones de columnas.
Sí, de cabeza, conmociones cerebrales y todo esto.
¿Qué papel juega el fútbol asociado a las universidades con respecto a la liga de fútbol donde está, digamos, los equipos reconocidos de Estados Unidos? ¿Qué relación tiene este fútbol universitario o, digamos, el fútbol del cual hace parte Hans con estas ligas, podríamos decir, profesionales de fútbol?
Allá el fútbol, en general el deporte universitario es muy importante. Juega, es tan importante como el deporte profesional. Sí. Clubes como en el que yo trabajo, puede ser comparado como escuelas de formación acá. Uh-huh. Los equipos de la MLS, los equipos profesionales tienen sus academias, pero también muchos de esos jugadores los toman de las universidades. Allá es curioso hablar con los niños y las expectativas que ellos tengan en el deporte. Su prioridad es jugar, antes de decir que quieren jugar profesionalmente, es jugar para una universidad. Ya después que están en la universidad van a tener más oportunidades de pronto de jugar profesionalmente.
La organización interna de la liga universitaria, por decirlo de alguna manera, no sé si se llama así, es por categorías de edad. ¿Cómo funciona eso?
No. Allá todo está organizado dependiendo de las capacidades de los atletas. Hay tres divisiones. Ajá. O sea, es altamente competitivo, pero la división 3 son universidades más pequeñas que no tienen un programa tan desarrollado en cierto deporte. Entonces jugadores que son muy buenos, porque o sea, creo que las estadísticas dicen que solo el 1% de la población, o sea, de los atletas llegan a jugar en la universidad. Entonces atletas que son buenos pero no son los mejores atletas en este deporte, en el deporte en el que quieran seguir su educación, van a la división 3. Por supuesto la división 1 es la más importante. La universidad de la ciudad donde yo vivo pertenece a la División 1, ha ganado, creo que en el 2007 fue campeón nacional. Y como digo, el deporte universitario ya tiene un poder económico, no tanto el soccer, pero lo tiene. Transmisiones por televisión, estadios llenísimos, hay una rivalidad entre escuelas y sí, es muy importante el deporte universitario.
Y que, digamos, el equipo que dirige Hans, usted es director técnico de todo el club
nosotros es el club tiene como 36 equipos. Allá está distribuido por edades, entonces también soy encargado de, bueno, los equipos en sí en el club empiezan desde los 9 años, pero tenemos programas de desarrollo para los niños que empiezan desde los 3 años. Entonces yo soy el encargado de un programa del club que es de niños de 3 hasta 8 años. Entonces desde esa edad los empezamos a invitar al club, pues los niños que tienen como las habilidades, empezamos a trabajar con ellos y empiezan a formar parte de los equipos del club cuando cumplen 9 años. Entonces, los equipos están divididos por edades. Entonces hay equipos de 9 años, el equipo de niños de 9 años. Ahorita, en los últimos 3 años, generalmente siempre teníamos 2 equipos por edad. O sea, 2 equipos de niños de 9 años, 2 equipos de niñas de 9 años. Pero ha crecido tanto como el seguimiento que le hacen al fútbol y el interés de los niños y las familias que llevamos 3 años teniendo que formar 3 equipos de esa edad. Entonces, si vamos, tenemos 3 equipos de niños de 9 años, tenemos 2 equipos de niños de 10 años, tenemos 2 equipos de niños de 11 años.
¿Hasta cuántos años?
Hasta los 19.
O sea, tienen hartísimos equipos.
Sí, somos como... Y cada, pues, por cuestiones de horario y todo, cada entrenador puede tener máximo 2 equipos.
¿Y cómo funciona el torneo nacional? Digamos, los de 9 años se enfrentan contra todos los de 9 años de...
Hay diferentes ligas. El club con el que trabajo pertenece a la Liga del Sur de California. Las temporadas para nosotros duran 10 meses. Empiezan en agosto, van hasta mayo. Hay otros clubes que es todo el año jugando. Empezamos desde agosto, se juega una liga. Entonces, por la ubicación geográfica que tenemos, nuestros primeros equipos juegan con equipos de Los Ángeles, porque estamos relativamente cerca, y equipos del sur de la ciudad, en donde vivo, y equipos del norte de la ciudad, pero tenemos 2 equipos porque las ligas también tienen categorías. La filosofía de nosotros es que los niños, o sea, los que llegan a jugar en el club, son niños que tienen la capacidad para desarrollarse en el deporte. Entonces ellos pasan por un proceso de selección. Entonces forman el equipo donde van a estar rodeados de niños que tienen sus mismas habilidades. Entonces tenemos dos equipos, porque tenemos un equipo principal, que son los niños que se destacan más y juegan a un nivel diferente dentro de esa misma liga. Las ligas tienen, la liga que jugamos, por ejemplo, tiene Gold, que es el nivel más alto, tiene Silver y tiene subdivisiones, tiene Silver Elite, Silver y tiene Bronce. No quiere decir que los que jueguen bronce sean malos equipos. Es fútbol competitivo, pero como mencionaba anteriormente, la idea es que el niño esté en el nivel en que en verdad va a tener la oportunidad de jugar, porque un niño se desarrolla es teniendo tiempo de juego. Un niño no se desarrolla estando en el banco mirando a sus amiguitos jugar. Entonces así es como funciona.
Pero bueno, entonces juegan contra los equipos que quedan cerca, Los Ángeles, y hay un sistema eliminatorio, me imagino. ¿Y cómo opera eso?
No, la primera liga que se juega, que es la liga del otoño, generalmente los grupos quedan conformados de como seis, siete equipos, pero hay grupos, no sé exactamente cuántos grupos pueden haber, pero son más de 200 clubes en el área a la que pertenecemos nosotros del sur de California. Jugamos esa liga partidos de ida y vuelta. Esa liga dura aproximadamente 3 meses. Y sí, el que haga más puntos gana. Hay promoción, o sea que el equipo que gana, eso nos pasó recientemente con el equipo, con uno de los equipos que tengo, nos fue muy bien en la liga, éramos un equipo de bronce, y ahorita nos ascienden a Silver.
O sea, usted quedaron campeones de esa liga.
Quedamos de segundos, pero los dos equipos, quedamos de segundos, un punto atrás del equipo que quedó primero, pero es una historia un poquito más larga, pero después de la liga vienen otros torneos, pero en febrero se juega el torneo más importante a nivel nacional, que son las Copas del Estado. Y nos fue muy bien, quedamos campeones, entonces.
De la Copa del Estado quedaron campeones.
Entonces eso ayudó a que el equipo lo promocionaran, porque hace parte de lo que queremos buscar y lo que la liga en general quiere buscar, que los niños estén compitiendo al nivel donde pertenece.
Digamos, aparte del reconocimiento simbólico de lo que es quedar campeones de la Copa del Estado, es decir, ustedes quedaron campeones entre cuántos equipos cuando quedan campeones de la Copa del Estado.
Yo creería que fueron más, o sea, dentro del grupo al que pertenecemos, es decir, este equipo era de 11 años, niños de 11 años, serían más de 120 equipos.
Y aparte del reconocimiento simbólico de lo que implica ser campeón de la Copa, ¿hay algún tipo de beneficio adicional, económico, no sé?
Para lo que implica para el club, lo que implica para el club, o sea, el reconocimiento, digamos en una ciudad pequeña como Santa Bárbara, hay otros clubes que están emergiendo, pero el de nosotros ya lleva establecido más de 20 años, entonces eso ayuda a que los niños ellos escogen en qué club quieren jugar. Nosotros, como ya estamos establecidos en Santa Bárbara hace tanto tiempo, pues el club, yo no, pero el club está ahí. Entonces, eso ayuda muchísimo. Pero digamos clubes de Los Ángeles que tienen que estar compitiendo para que los jugadores quieran jugar con ellos. En Los Ángeles hay centenas de clubes. Nosotros también tenemos clubes que quedan cerca de la ciudad donde vivimos. Hay jugadores que pueden movilizarse, pues los padres, 45 minutos solo para llevarlo a otra ciudad a que entrene con otro club. Entonces ese tipo de logros que tiene el club ayuda a que se posicione de mejor manera y sea más fácil atraer la atención de familias y de los niños.
Eso, ¿y cómo se financia el club? ¿Cuál es el
club está... Los clubes allá están organizados como entidades sin ánimo de lucro. Los padres pagan pagan por la temporada, pagan
Como la inscripción del niño.
Sí, tienen que pagar todo el año, o sea, los 10 meses. Eso implica, pues, las participaciones en las ligas, en los torneos que jugamos, pues, tener acceso a las facilidades que tenemos, las canchas, los entrenadores.
Sí.
Pero el club también, por supuesto, hay personas que no tienen la capacidad física para estar en el club, la capacidad técnica, pero sí, no la capacidad económica.
Ah, okay.
Entonces el club ofrece también becas.
Pero, o sea, la principal fuente de financiación es los aportes que hacen los papás. Pero digamos, Estado no les da algo.
No. Tiene, y hay que formar, organizar eventos para reunir dinero. Entonces el club tiene uno muy grande. Que es en convenio con la Universidad de Santa Bárbara, y es una rifa que siempre pasa como en septiembre. Entonces los padres tienen que vender boletas para esa rifa, pero los niños están en un evento en septiembre donde se hace la rifa y participan con los jugadores de la escuela, de la universidad, y esa es como la manera más, es el evento más grande que tiene el club para recoger fondos.
Y bueno, digamos, para el caso general, pero para el caso del fútbol femenino, nos dice usted que también hay una, digamos, dos equipos de niños, dos equipos de niñas. ¿Allá existe también una liga profesional de fútbol femenino o cómo funciona eso?
Allá hay una liga, hubo un intento hace un par de años de hacer una liga tan fuerte como la de hombres, y que pues se llevaron las jugadoras más reconocidas a nivel mundial. Creo que duró un año. Fue un intento bastante, pues un proyecto bastante grande. Económicamente parece que no dio el fruto que esperaban, pero entonces ahora hay una liga que igual es, no sé si considerar, o sea, sé que la liga profesional como tal estuvo solo un año, pero ahora hay una liga más como semiprofesional.
Sí, o sea que la, digamos, la preparación de las jugadoras que hacen parte de la selección campeona mundial de Estados Unidos, si casi es directamente este esquema que usted nos está presentando ahorita asociado como a las universidades, o...
Sí, pero allá también la idea de estar organizados como como le digo, nosotros pertenecemos a la Asociación del Sur de California. Todas esas asociaciones están directamente relacionadas con la Asociación Nacional de Fútbol. Entonces, hay eventos especiales donde, como mencioné anteriormente, los equipos, dependiendo de su capacidad, juegan a cierto nivel. Entonces, los equipos más fuertes, hay eventos especiales para que estén veedores de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, de la Asociación de Fútbol de los Estados Unidos, y puedan empezar a identificar estos jugadores que tienen potencial para estar en equipos olímpicos. Hay un programa que se llama el OODP, ODP le dicen allá, el Olympic Development Program. Entonces, siempre hay en estos torneos especiales, siempre hay veedores de la Liga de Estados Unidos, o sea, entrenadores que trabajan con la Federación de Estados Unidos, con el programa olímpico, reclutando estos jugadores. Y
pero digamos la identificación, supongo, son torneos cortos, qué sé yo, sí. Iván, y cuando hay una identificación de un jugador que pueda tener potencialidades, ¿qué se hace?
Se
establece, por eso, pero el jugador tiene que desplazarse, o la jugadora tiene que desplazarse físicamente a la liga, o se hace un seguimiento a través del club del desarrollo de las capacidades de
Hay campamentos especiales, hay campamentos, o sea, digamos el primer grupo que ellos ven sí es como más local, pero ellos identifican, y uno también lo puede hacer como club, y porque es la función, o sea, nosotros tenemos un currículo que debemos seguir, que está organizado por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, y la idea es llevar a todos estos niños, a todos estos jóvenes que tienen las condiciones, a que lleguen a ese punto. Entonces, también si el equipo que tiene el club está al nivel para jugar en una categoría muy alta, o ir a estos showcases que les llaman, donde van los entrenadores del programa olímpico, donde van a haber entrenadores de las universidades, entonces los equipos participan allá. Por supuesto, a la hora que escojan un jugador, representa muchísimo para el club. Va a perder el jugador porque se va a ir a jugar, porque va a ser parte y la prioridad va a ser el programa olímpico. Y así básicamente funciona.
¿Y el club de ustedes ha tenido jugadores?
Sí, hemos sido campeones nacionales tres veces, 3 años consecutivos, el mismo equipo, como era muy bueno, entonces ganaron cuando eran de 14 años, ganaron cuando eran de 15, ganaron cuando eran de 16.
¿Y de ahí salieron jugadores a nutrir la Federación Nacional?
¿No? Sí, sí, hay muchos que han sido invitados al programa olímpico, pero hay pasos. Al principio es un número grande. Ya cuando hay campamentos específicos, tengo entendido que se llevan a los atletas, pueden ser por una semana. Allá están en instalaciones especiales donde siguen sus clases normales de escuela. Y entrenan con los entrenadores del Comité Olímpico o de las selecciones nacionales.
Al ser un tema, digamos, una organización bien interesante, pero además con una participación determinante de lo que aquí se llamaría como la sociedad civil en términos de la familia, como fuente de financiación, los padres o las madres, ¿no?, de papá, del hijo, de la hija, considera que su hijo tiene todas las virtudes y todas las capacidades del mundo. Imagino que habrán papás allá, pero ¿cómo, digamos, se controla, supongo, esa injerencia que tienen padres o madres en tratar de incidir políticamente, digamos, en el rendimiento de los hijos o las hijas?
Sí, eso es uno de los retos que siempre tiene uno en el club. Nosotros, los padres, firman un contrato con nosotros y saben cuál es la política, cuál es la filosofía del club y dónde ellos no deben, porque es natural, es obvio que es muy subjetivo, claro. Y ese caso se repite con nosotros, o sea, de 15 jugadores que tengamos en un equipo, 13 de las familias consideran que su hijo es el mejor, y es totalmente obvio, es la parte subjetiva de pero ellos firman un contrato con nosotros y firman con el club, y antes de empezar la temporada nosotros tenemos, como entrenadores, tenemos que reunirnos con los padres, poner las reglas en claro. Estas son las expectativas que tenemos de los niños, de ustedes, y estas son las expectativas que deben tener de nosotros.
Pero digamos, nuevamente, yo como papá pago por la educación o el tema de, por ejemplo, mi hija. ¿Ustedes, digamos, entregan como una especie de ficha técnica de desempeño o no?
Sí, nosotros tenemos una, nosotros una vez por año, o sea, nosotros tenemos permanente comunicación con los padres, pero tenemos que entregarles un reporte una vez por año, como a mitad de temporada, antes de la Copa del Estado, que es en febrero, siempre lo hacemos en diciembre, entregamos un reporte de en qué consideramos que el niño ha progresado, en qué consideramos que el niño debe enfocarse un poco más, en qué hemos estado trabajando. Como digo, nosotros tenemos un currículo que debemos seguir, no podemos llegar allá simplemente, hoy quiero entrenar esto, queremos hacer esto, no, tenemos que preparar las prácticas y debemos seguir el currículo que el club nos entrega.
Digamos, aparte del desarrollo de esas capacidades físicas que tienen, pues digamos, que supondría uno tiene un club, ¿qué otras capacidades, por ejemplo, las psicológicas? ¿En qué consiste ese currículo de desarrollo de capacidades?
Hay cuatro componentes que el niño debe, que las prácticas y los juegos tienen que estar enfocados. Tiene que ser uno de los componentes es el técnico. Por supuesto, es ayudar al niño y prestarle como el escenario y el ambiente necesario para que ellos se desarrollen técnicamente. Eso quiere decir habilidades individuales, motricidad. El otro componente es el componente técnico. Es decir, que entiendan el juego colectivamente. Yo estoy, desde que estoy con el club, me he especializado trabajando con los jovencitos, con los más niños. O sea, desde los 3 años.
Capacidades básicas, creo.
Exacto. Y nos tienen organizados así, grupos de entrenadores que están especializados en ciertas, en ciertas, con ciertas edades.
Sí, y para esas edades, digamos, para las primeras edades, ¿cuál es el énfasis?
Es, no, siempre son los cuatro componentes los que deben estar envueltos, que es el técnico, el táctico, el físico y el psicológico.
Y el psicológico. Pero esos cuatro componentes los desarrolla integralmente Hans, ¿sí?
Sí.
O tiene, digamos, apoyo de un psicólogo o algo, no.
Nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos que estar tomando cursos, nosotros somos acreditados por la Federación de Fútbol, el club nos organiza mensualmente conferencias donde pues vienen diferentes entrenadores o el mismo director y nos muestra qué debemos estar haciendo, cómo lo debemos estar haciendo, pero como lo digo, como decía anteriormente, los toda práctica, todo juego debe estar alrededor de esos cuatro componentes.
Ok. Bueno, Hans, hemos llegado al final del programa, el tiempo se ha acabado. Felicitaciones, usted es un colombiano que ha logrado algo muy importante, que es un logro estatal en Estados Unidos, y de verdad que ha sido un programa, a pesar de lo corto, muy enriquecedor para el tema de cómo funciona una liga en otro país, que puede dar de pronto un ejemplo a nuestros dirigentes en términos de cosas que les puedan servir. Hans, muchísimas gracias por estar aquí en Deporte Académico. Esta es su casa y de verdad bienvenido siempre que tenga la oportunidad de estar nuevamente en Colombia.
Bueno, Germán, muchas gracias y ojalá tengamos la oportunidad de hacer otro programa.
Bueno, a nuestros oyentes, mil gracias. Deporte Académico es un programa desarrollado por Asciende, con UN, con UN Radio, en la producción Laura Medina, en la conducción quien les habla Germán Gómez Eslava. Hasta la próxima.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.